Me parece que su opinión para nosotros puede ser muy importante. Estamos hablando de que el Ministerio de Hacienda interviene en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid después de varios avisos. Don Marcos, estamos hablando de algo que es... ¿por qué no nos lo valora? ¿De qué gravedad estamos hablando?
Vamos a ver, a mí me cuesta ya mucho entender de lo mío como para meterme ahora en esto, ¿no? En todo caso, por lo que he venido escuchando, es un control moderado de un gasto
semanal
que está sometido a una finalidad. Es decir, todos los gastos están afectados. Es dinero para hacer una cosa. Y el trasvase, pues no es aconsejable. Pero tengo un conocimiento muy somero de lo que estamos hablando, ¿eh? Para opinar, para censurar, para criticar. Por lo tanto, prefiero escuchar.
Pasa palabra, don Marcos, ¿no? Pasa palabra. Enseguida hablaremos de conflictos laborales y de uno en el que estamos inmersos, como es el de el tema de la recogida de basuras. Antes vamos a seguir con este tema que nos parece de una extrema gravedad y donde hoy han estado hablando, por ejemplo, también desde Ciudadanos, Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos del Ayuntamiento, cree que esta intervención del Ministerio de Hacienda en las cuentas de Madrid es fruto de una batalla entre Sánchez Mato y Cristóbal Montoro. La escuchamos.
Todo esto se debe, la gente lo tiene que saber, a una batalla que quiere librar el señor Carlos Sánchez Mato, que es el concejal de Economía de Izquierda Unida, con el señor Montoro. Simplemente quiere librar una batalla para que lo vea todo el mundo, un duelo al sol. La consecuencia es que nos han retenido 238 millones, es que nos han multado y encima nos han intervenido.
Esto lo decía Begoña Villacís y ahora Purificación Causapié, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, ha dicho que este es un ataque a los derechos de los madrileños.
Y es un ataque sobre todo a los madrileños, no es un ataque a un gobierno, es un ataque a los derechos de los madrileños, que tenemos capacidad y tenemos legitimidad y nos la da la Constitución para decidir en qué queremos gastarnos nuestros impuestos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dice que aquí es que nadie se libra, todos debemos cumplir la ley.
La ley es algo que todos tenemos que cumplir y, por supuesto, todas las administraciones también tenemos que cumplir. No puede haber ninguna administración, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, que esté por encima de la ley.
Así están las cosas. Hemos escuchado distintas voces.
Sí, yo estoy de acuerdo con la valoración en este tema. La ley hay que cumplirla y la ley, si no satisface, hay que cambiarla. Las dos cosas, sí. Y hay formas de cambiar esa ley. La ley de estabilidad está motivada por un escenario de crisis y todavía está contemplando un escenario de salida de la crisis. Por eso el ministro de Hacienda y el gobierno de la nación pues disponen todavía esta excepcionalidad, porque no cabe ninguna duda de que desde el punto de vista político es muy excepcional que tú tengas un superávit, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, y de pronto no puedas hacer una serie de obras, no puedas hacer, porque hay que cumplir unas normas generales, podríamos decir. Naturalmente que existe un criterio de estabilidad, no puedes, de pronto el Ayuntamiento no podría endeudarse de una manera salvaje, pero no es el caso. Por tanto, lo que se disputa en el fondo es, como bien ha dicho, yo creo, la portavoz del PSOE, hombre, realmente la aplicación de la ley le parece muy bien, pero la ley se puede cambiar. Por eso convoca al ministro Montoro en el Parlamento, porque no cabe duda de que en algún momento de este año o del año próximo tendrá que revisarse la ley de estabilidad presupuestaria. Bruselas tiene naturalmente todo el derecho a conminarnos a que cumplamos los objetivos. Lógico, estamos en ese marco, sin duda hay que hacerlo, pero claro, también
sabemos...
¿Pero por qué
atacamos a la ley y no al que incumple la ley?
No,
yo, Ricardo,
bueno,
de verdad,
perdona, si yo no,
mira,
estoy
Antonio
atacando,
Miguel Carmona, que de,
se
algo
puede,
de números sabrá.
Que se, sí, sí,
el concejal del consistorio, que no es muy de mi tal, pero bueno, ha acertado y ha hecho una... A mí me encanta la analogía que ha hecho. Dice, ya lo veníamos advirtiendo los socialistas, cuando suspendes muchas veces la misma asignatura, te acaban echando de la carrera. Bien. La insolvencia técnica se paga y la responsabilidad política se
bien
asume. Punto de la cita.
Pero lo que ha dicho Carmona también, disculpa, porque en esas mismas declaraciones que he escuchado a esta emisora, habla de que, y critica a Montoro, me refiero que hace esa doble lectura lógica, la que bueno, has leído, es claro,
insisto,
es claro.
He leído la cita,
ya venía,
de la cita,
ya venía,
o sea,
incumpliendo y por tanto le han tirado a las orejas ya por tercera vez y al final ya hayan dicho hasta aquí hemos llegado, pero también se refiere Carmona al aspecto de que Montoro ha intervenido, digamos, digamos de un punto de vista político, no respetando la autonomía del municipio. Por tanto, estas dos críticas, si las
hombre, es
Montoro,
que la autonomía no vale
si
todo.
Las ha hecho
es
Antonio
que tú
qué
entiendes por autonomía, autonomía bueno, legislativa, quiero decir, autonomía de gestión pues, o de tener que derivar el gasto, como muy bien nuestro invitado es finalista, nos lo ha dicho anteriormente. Es que no todo vale. O sea, es que se te está diciendo, este no es la senda del gasto. Esta no es la senda legal del gasto. Usted ha gastado en 2016 233 millones de euros más. Entonces, esta no es la senda del gasto. O sea, ya no es que me queje yo de llevar tacones y pegarme en las calles de Madrid leches, no. O sea, esto es que es así. Y han multado, ¿eh? Que Begoña Villaces lo ha dicho. ¡Multa! En qué cuantía y quién la va a pagar.
Son las 4 y 21 minutos de la tarde. ¿Qué está pasando en las redes sociales,
bueno,
Carlos?
Está Monse hoy calentita. Tenemos noticia de última hora sobre el caso Lezo, ¿eh? La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de imponer una fianza de 400.000 euros al expresidente madrileño Ignacio González en la cárcel de Soto del Real desde el pasado 21 de abril para salir de prisión, porque ha disminuido el riesgo de que vuelva a delinquir por el posible manejo de fondos en Colombia o Panamá. Según ha informado la Fiscalía General del Estado, este riesgo ha disminuido gracias a la actuación judicial coordinada en estos países.
O sea que pagando 400.000 euros podría conseguir la libertad. Bien, estaremos pendientes de esta. Esta es otra de las noticias sin duda del día. A las 4 y 22 hay una recomendación y le vamos a preguntar por el CIS a nuestro invitado, que es el presidente del Consejo Económico y Social de España.
Onda Madrid. Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Con los nuevos progresivos Barilux X Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Barilux X Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Barilux de regalo.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues nuestro invitado, Marcos Peñapinto, es un mediador, árbitro. ¿Cuántas veces, cuántos conflictos él ha tenido que mediar? Y la verdad, yo creo, don Marcos, que es por su talante. Usted escucha muy bien y imagino que no le debe resultar difícil poner de acuerdo a dos personas o a dos entidades que están en ese momento en conflicto. Me da la sensación que a usted se le da bien eso.
Los conflictos acaban siempre, ¿no? Todo el mundo que está en un conflicto no quiere estar. Quiere encontrar una puerta de salida. Y la habilidad es que la encuentre lo antes posible, ¿no? Como usted decía, pues escuchando, que es quizás la primera obligación, que es fundamental para comprender, ¿no? escuchar, comprender y racionalizar, evitar las emociones a las cuales somos tan proclives.
Las
distintas
partes
acaban, todos los conflictos acaban, y España tiene una tradición en la solución de conflictos excepcional. Habría que recordar que cuando empezamos esto hace 40 años perdíamos en el país 123 millones de horas de trabajo por huelga, y ahora no llegamos a los 3 millones. Y todo se ha pactado, desde la crisis industrial, la reconversión, todo se ha ido pactando. Y eso nos mueve a reconocer el trabajo que han hecho pues, sindicatos y organizaciones empresariales, que aunque se contemplan con un cierto desdén intelectual, han sido piezas básicas para que el país sea más tolerante, mejor, más próspero, más laico. Uh-huh. O sea, qué reconocimiento.
Marcos, estamos en plena huelga de recogida de basuras, y usted ya padeció una, ¿no?, en el año 90, y le tocó mediar.
Bueno, incluso arbitrar, y fue una huelga muy importante. Son sectores estos muy complicados. Están sometidos a un concurso, a un precio cerrado. Rige la subrogación, es decir, la empresa que llega asume a los trabajadores existentes, por lo que la organización es menor. Todo se basa en coste de personal y todo se basa en el precio del concurso. Y solamente se suele tomar en consideración el precio de la oferta para concederla o no. Existe, por otra parte, como una especie de disociación, ¿no?, entre el valor social del trabajo, por ejemplo, de un barrendero, y la imagen profesional y también social de un barrendero. Siempre hemos dicho, por ejemplo, que una huelga de limpiezas en un hospital hacía más daño que una huelga de médicos, ¿no? Y entonces esas disociaciones, esos problemas, esa dificultad de formación de empresa, ese precio cerrado, esos salarios no estupendos, pues generan una situación difícil de gestionar en algo que afecta muchísimo al ciudadano. Hombre, ¿qué es la limpieza? ¿Qué es la convivencia?
Estamos en los primeros días, y esto sigue adelante es cuando se empieza a notar y a deteriorar la imagen de las calles, ¿no?
Sí, pero se llegará a un acuerdo. Lo que decía antes no era retórico. Tenemos capacidad para negociar. Si los españoles somos mucho mejores de lo que nos creemos, hombre.
¿Ah, sí?
Por supuesto. Y el país también. Y esto lo arreglarán, claro que lo arreglarán.
Hablaremos, tengo que decir que me he encontrado con Inés Sabanés por la calle y le he preguntado, ¿cuándo el final? Me ha dicho que en el día de hoy, y luego la escucharemos, creemos que nos va a atender en la tercera hora del programa, que se está en plena negociación, que va a ser larga, pero que quizás al final de este día, muy al final del día, se consiga un acuerdo. Así que ahí lo dejo la voluntad, desde luego, del...
Si no, siempre está Marcos Peña.
Sí, seguro.
Que está, seguro.
Que le llamen, por favor.
Tiene, sí, lo bueno sí. Que tiene Marcos es que es reconocido, porque en cualquier mediación, claro, tienes que reconocer al interlocutor.
Ah, claro, una de las partes sirve
dice,
cualquiera.
A mí que no me pongan a ese encima de la mesa. Que ese, vamos, es que yo es que ni cruzo una palabra. Ahí está fastidiado. O sea, el mediador tiene que ser reconocido por las partes como buen mediador. Y esta es la virtud que tiene Marcos.
Bueno, a Marcos le vamos a poner encima de la mesa el asunto del CIS, que no sé qué os ha parecido, pero realmente, antes de hablar del empleo, que le incumbe a don Marcos Peña, nos quedamos con que el PP mantiene su distancia de 4 puntos frente al PSOE, pese a que ambos bajan unas décimas en intención de voto tras el 1 de octubre. Los morados descienden, que esta yo creo que es la noticia, hasta el 18,5% de apoyos, y los naranjas se sitúan solo un punto por debajo, o sea, que han crecido. ¿Qué os parece así a grandes rasgos una valoración, Ricardo, Monse?
Está dentro de lo normal, yo creo que está lejos todavía de las elecciones, no se ve un horizonte, digamos, electoral, por tanto, son tendencias lo que estamos viendo, y son tendencias que casi todo el mundo podría incluso descualificado, podemos decir, pues casi acertaría esta encuesta, porque se ve claramente que Ciudadanos está en ascenso. Es esa coherencia que lleva en su discurso, es decir, es verdad, o sea, ellos se han atado a un discurso, no se han ido de ahí, y por tanto es compensación la pues su coherencia. Y luego, pues lógicamente, la incoherencia de Podemos también se paga por los partidos políticos cuando dan bandazos, y Podemos lleva una temporada dando bandazos, que si a favor de la autodeterminación, luego que quieren que se vote pero que no se vaya a Cataluña, todas estas cosas son tan sofisticadas que es muy difícil que el electorado las identifique. Por tanto, también es lógico lo que está pasando con esa fuerza política, pero luego hay datos, por ejemplo, en intención directa de voto, el PSOE está a unas décimas del Partido Popular en intención directa de voto. Se ve, digamos, los liderazgos pues están consolidados. Iglesias cae, evidentemente, creo yo, porque se le está responsabilizando a él muy directamente de lo que está pasando.
Cuestión de liderazgo, esto, es sí Albert es, Rivera, ¿no? El que,
claro,
el
se,
que
consolida, está,
se consolida
claramente.
Y el que más baja parece ser que es Podemos, ¿no?
Podemos, también. Que ha dejado en la rueda de prensa con la boca abierta a la compañera, porque iba a hablar de la ley de Montes, o sea, de la ley de reforma de Montes, y no ha admitido ninguna pregunta de ningún compañero. O sea, este criticaba a Rajoy, que salía por plasma y que no contestaba a los compañeros. En fin, menuda tiene dentro del partido con la dimisión antes de que le echaran del líder catalán, ¿no?
Escuchamos a Irene Montero, sí, si os parece. Portavoz parlamentaria de Unidos Podemos cree que la encuesta del CIS, pues en realidad no habla de ellos, habla de que es una sanción al gobierno del Partido Popular.
El gobierno del Partido Popular, y en concreto el señor Mariano Rajoy, reciben una enorme sanción social, según manifiesta el CIS. El gobierno... Mala o muy mala gestión, dicen el 54% de los encuestados y de las encuestadas.
Palabras de...
No lo comparto. Vamos a ver, el baremo del CIS está...
Es que esto ya lo decía el anterior CIS. O sea, no, lo siento por...
La
encuesta hablaba, digamos, de que esto se estaba produciendo. No hay una gran novedad.
El baremo del CIS está practicado del 2 al 11, creo que es de octubre. Ya estaba dictada y aprobada la mal llamada e ilegal ley de transitoriedad y de referéndum, pero no estaba aplicado el artículo 155, con lo cual, a mi juicio, si ahora se haría esa intención de voto, si se hiciera ahora, el PP subiría, sin lugar a dudas. Vamos, ese es mi parecer, con lo cual discrepo de plano con lo dicho por Irene.
Pues nada, ya discrepo yo también contigo.
Últimamente os lleváis muy bien.
No, por supuesto, pero no creo para nada que incida. O sea, la capitalización de 155 por parte del presidente Rajoy y del Partido Popular, yo la pongo en duda, porque ha sido, desde su electorado digo incluso, ha sido tal la espera que ha tenido su electorado para que tomara decisiones Rajoy, que no creo que el hecho de tomarlas
La liberación, perdón, que ha dado a muchos votantes del PP, la aplicación del 155 y que la justicia haya actuado con a mi juicio, impecable respecto a la carcelación de los Jordis. Eso es inmediatamente posterior a la celebración del baremo.
Sí, pero fíjate, eso quiere decir que yo creo que hay mucho voto, bueno, una parte del voto del Partido Popular que ha dado su confianza a Ciudadanos.
Totalmente de acuerdo. Ese trasvase lo ves aquí.
Entonces, claro, de pronto veo yo que de un momento a otro, que de pronto el que ya ha decidido ir a Ciudadanos por una serie de razones, de pronto diga, no, me vuelvo al PP, porque con el artículo 155 Mariano ha demostrado que sí que vale. No, esto yo creo que las tendencias se consolidan bastante, y digo yo que tiene que preocupar bastante al Partido Popular que se haya producido ese desvío, porque... no es fácil de pronto dar otra vuelta de tuerca. Así que yo creo que ese CIS refleja bastante lo que incluso después del 155 puede equivocarme.
A ver, ¿qué dicen los españoles sobre el CIS y qué es lo que dicen?
Depende si les gusta más un color o otro. Nieves, ya lo sabes. Hay a la gente le gusta el moradito, a uno le gusta el naranja, a otro le gusta el rojo. Esto va por barrios. A mí me gustan algunas ironías que se sueltan por ahí. Dice, las últimas encuestas confirman que Ciudadanos ganaría siempre si en lugar de urnas se usaran encuestas. Hombre, no hay que pasarse. Hay también pues gente que dice que Pablo Iglesias gana a Rajoy, por fin, como el líder político peor valorado. Esto pues parece que tiene su mérito. Y bueno, que nadie tenga en cuenta el CIS porque lo hacen personas. Eso dicen, que lo hacen personas.
Precisamente del CIS y de los problemas de los españoles, don Marcos Peñapinto, sale el empleo como el primer problema que preocupa a los españoles. Esto no nos sorprende a nadie porque llevamos así ya unos cuantos CIS, unos cuantas encuestas sociológicas donde sale el empleo. Lo que ha sido sorprendente es que haya subido tantísimos puestos la preocupación de los españoles por la independencia de Cataluña, que se ha situado en la segunda posición. El tema del empleo, que es lo que a usted más le incumbe, no le sorprende, pero ¿cuándo dejará el empleo de ser tan importante para nosotros?
Afortunadamente nunca.
Afortunadamente
porque
nunca.
Porque el empleo es lo que nos coloca en sociedad, es el centro, lo que nos corporiza socialmente, lo más importante que tenemos, el trabajo.
Nos dignifica, ¿no?
Unos más que otros.
Unos más que otros, dependiendo, claro, eso
aquí,
es verdad.
Aquí
es
lo,
verdad.
Que, lo que sorprende es que, siendo conscientes de que esto es así, ¿no? Que esto ha sido así, que esto ha sido siempre así, estemos siempre distraídos con otros asuntos. Si existiera una cierta coincidencia entre el trato mediático de los asuntos con aquello que interesa a los ciudadanos, estos asuntos se tratarían más. Y al tratarse más, tendrían solución más sencilla. Porque las sociedades solamente resuelven aquello que ponen en el primer lugar de resolución. Y ahora, y desde hace mucho tiempo, estamos distraídos con otros asuntos bastante menos importantes que este.
Ya. De todas maneras, este ya que es el asunto,
sí.
¿Hay posibilidad de que el asunto que más preocupa a los españoles empiece a ser, a derivarse hacia otros lados? Porque le digo, nos encantaría preocuparnos del sueldo si hubiese un empleo mayor. Creo que eso sería la segunda preocupación de los españoles. Pero ahora es el empleo. Es que sigue siendo el principal problema porque todavía, ¿qué es lo que nos queda para que haya mayor oferta de empleo a jóvenes y a mayores de 50 años desempleados?
Bueno, nos queda mucho, lo cual no significa que no hayamos hecho cosas y que las cosas estén bien y que sea obligatorio reconocer que están bien. Olvidamos que en el último trimestre de 2007 trabajaban en España 20 millones y medio de personas. Y de repente perdimos 3 millones y medio de puestos de trabajo. Eso es una herida social cuya cicatrización es dificilísimo. Solamente un año, en el 2009, perdimos 1.350.000 empleos. Desde hace 4 años las cosas van mejor. Y está muy bien que vayan mejor y nos debería alegrar a todos. Y ya tenemos un gap de 1.5 millones, que es muchísimo. ¿Qué sucede? Que se crea el empleo que la estructura productiva de España crea. Y entonces los asuntos son otros y son en los que tenemos que empezar a hablar. En este país tenemos más o menos 1.250.000 empresas. 1 millón de ellas tienen menos de 5 trabajadores. Esa es nuestra realidad. Solamente 4.500, más de 250 trabajadores. Y después tenemos unos trabajadores cuya capacitación es sin duda mejorable. Para entendernos, aquí tenemos las tres hojas o los tres tercios. Un tercio de los adultos españoles no tienen bachiller, que se dice pronto, un tercio. Un tercio de los adultos españoles son universitarios. Un tercio de los universitarios españoles trabajan en puestos de mucha menor cualificación que su titulación, lo que significa un desajuste importante entre enseñanza y necesidad. Aún más, se prevé que en 5 años faltarían casi 2 millones de trabajadores, 1.900.000, de lo que llaman los técnicos el perfil STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. De todo ello se deduce que el conocimiento es lo fundamental y que un pacto nacional por el conocimiento es vital para que este país salga adelante. Y esto es lo realmente importante, porque la primera política de empleo es la política educativa. Y ese acuerdo nacional sobre el conocimiento va desde la guardería hasta la investigación. Y eso es lo que realmente importa a los españoles. Eso es lo que nos hará más prósperos y menos desgraciados. Y sobre eso tenemos que hablar, y sobre eso tenemos que acordar, y sobre eso nos tenemos que comprometer. E insisto, y estamos distraídos. y la impresión es que seguiremos estando distraídos.
Uh-huh. Pero quizás
sí,
me permite...
adelante, Ricardo, claro.
Admirado, Marcos, por supuesto. Pero claro, el debate, si tú preguntas a los europeos, y ellos están en algunos países, no digamos Alemania, muy por delante de nosotros, pero sus preocupaciones ahora en estos países también son cosas como el nacionalismo, cosas como la inmigración, cosas, quiero decir, coincidiendo totalmente contigo en que el diagnóstico que habría que hacer es el que tú has hecho, hay que decir que las sociedades están preocupadas también por otras cosas y desde luego pueden parecer secundarias, pero en Europa esa pulsión que hay sobre la inmigración, sobre los problemas nacionalistas y sobre todo la evolución de la extrema derecha, por ejemplo, en Europa, está en la agenda de las personas.
Sí, claro,
y en el caso
sí.
de España, en el caso de España, me sorprende y me horroriza, claro, que este problema sea el segundo de España, la independencia de Cataluña, pero también muy breve quiero decir que los medios de comunicación estamos a la altura, porque se ha criticado muchas veces como ya está bien, todas las tertulias, todo no sé qué, todo hablando de Cataluña todo el día, ya está bien, hombre, os estáis equivocando. No nos estábamos equivocando. Aquellos medios de comunicación que han programado tertulias, que han programado debates, estaban muy ajustados y el CIS viene a darlos la razón. Yo no soy de los que cree que, claro, son los medios de comunicación los que conducen a las sociedades al abismo o a hablar de lo que no les interesa. No, las sociedades están muy preocupadas, la sociedad española, por lo que puede pasar en Cataluña. Y este CIS sí refleja eso. Por tanto, yo creo que sí que la preocupación de España por lo que pueda pasar en Cataluña es muy alta. Por tanto, claro, la agenda debería ser la que tú has dicho, Marcos.
De España y de todo lo que estamos aquí, hombre, claro que sí. Pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no?, para vencer ese debate entre la razón y la sinrazón, ¿no? Es un esfuerzo importante. A nosotros, como españoles, no nos interesa la diversidad, nos interesa la diversidad, porque este país empieza a ser muy diverso, pero en asuntos que no hablamos. Muy diverso en cuanto que la renta per cápita se duplica entre una autonomía y otra. En cuanto al gasto social sanitario por persona de una comunidad a otra, puede casi duplicarse de 1.100 a 1.700 o 1.800 euros, donde la tasa de paro se triplica de un sitio a otro. Esa es la diversidad, que a una fuerza racionalista, progresista, normal, es la que le tiene que preocupar, porque se está afectando la equidad. Y eso es lo importante no la identidad que tanto nos preocupa a nosotros. Y al hilo, porque también siempre que uno tiene posibilidad hay que hablar bien del país, porque insisto que está bastante bien. Cuando hablábamos del CIS, lo que responde el CIS es que sorprendentemente el país es más estable de lo que se dice. Si recordamos las elecciones de ayer en Sicilia, con lo que ha pasado en Sicilia y con lo que pasa en nuestro país, pues este país, el perverso régimen del 78, del que soy parte... pues se mantiene con unos partidos razonables que ahorman razonablemente el país y que poco a poco, y a pesar de la crisis tan brutal que padecimos, pues se van recomponiendo y no han sido desarmados del todo. Hablaba de la inmigración y además que son todos asuntos vitales y tampoco solemos decir. Nosotros sufrimos un atentado en Atocha de una brutalidad enorme. Enorme.
El 11M. ¿Verdad?
Fue el único país del mundo que no tuvo ninguna manifestación xenófoba, que no acudió a ninguna mezquita, que no montó ningún numerito, ¿eh?, ni ondeó la bandera de la xenofobia. Eso te tiene que reconciliar con tu país también. Es decir, que a pesar de todo es un país más asentadito de lo que decimos, ¿eh? Y la evolución es positiva y ahora hay que hacer un esfuerzo fundamental por lo único que importa, que son las personas, porque el factor humano, pues es el factor estratégico siempre. Y ello tenemos que hacer, a ello nos tenemos que dedicar. Y el único capital, la única riqueza que tiene un país son sus personas.
Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Usted hablaba de un pacto nacional. Monse, te doy ahora la palabra.
Sí, sí.
¿Estamos muy lejos de ese pacto nacional que para usted era vital? Para poner las cosas en orden.
Es vital, sí, es vital. Estamos
Pacto Nacional
estamos
por
lejos.
El conocimiento.
por el conocimiento, el educativo puede estar más cercano, a lo mejor hay más intentos. Hubo un momento, no hace muchos años, que estuvimos a puntito de conseguirlo, ¿no? Pero el acuerdo o el compromiso no es firmar un papel, ¿no? Es identificarse y comprometerse con algo. Con algo al estilo de lo que los españoles nos hemos comprometido. Aquí vivimos, incluso gente que no había participado en la lucha antifranquista, con la libertad y con la democracia, y eso cohesionó a este pueblo. Y después con Europa también, y cohesionó a este pueblo. Lo que tiene que cohesionar a este pueblo ahora es la cabecita, es la inteligencia, y es comprometerse con el conocimiento. Pero de verdad y de manera decidida. No desde la consigna.
Uh-huh. Sí, Monse, adelante.
Me ha parecido, Marcos, que cuando contestabas a Ricardo hablabas de ese concepto de diversidad, que yo nunca la había visto así, porque siempre había hablado pues de café para todos y de la preocupación que a mí me daban las comunidades autónomas y determinadas competencias transferidas o delegadas como sí. Educación o sanidad, ¿no? Que es donde creo que apuntabas esa falta de equidad, ¿no? Yo soy de ese millón de empresas, Marcos, que somos menos de 5 trabajadores. Yo sigo insistiendo que a nosotros ningún gobierno nos ha ayudado. Sigo insistiendo porque que falta algo ahí para que nosotros dejemos de tener en el 1T del IVA, en el 1T del IRPF, las obligaciones que estamos tributariamente con nuestra propia empresa sacando adelante, y de verdad que lo de la tarifa plana o tarifa plano, a mí no lo veo. O sea, no lo veo.
Y es complicado.
Y somos muchos, ¿eh? Soy de ese millón, del 1.250.000 que tú has traído a colación.
Es que nunca está en la diana el tema de ese millón de pequeños empresarios, pequeños y sufridos empresarios. No, nunca está en la diana, ¿no? Nunca está en la
¿Pero
diana.
Por qué no interesamos?
Sí, pero claro que se interesa, pero por
pero
ejemplo...
¿Pero no hacen ruido?
Es que es muy complicado, porque vamos a remolque de muchas cosas. Nosotros defendemos, y todo lo que estamos aquí, todo el mundo, la formación profesional como una pieza esencial también dentro de lo que son las empresas, pero nunca hemos hablado de formación profesional, entre comillas, del empresario, ¿no?
Eso es interesante también.
Eso se nos escapa. Es verdad que es un discurso extendido el tema de la concentración, el tema del tamaño, pero ¿qué se hace para ayudar al tamaño?
Exacto.
Y una cosa que es importante, a menudo las empresas no necesitan que se les hagan grandes favores, que no se les hagan faenas. Eso es quizá lo más importante.
Que no se le pongan obstáculos.
Que puedan funcionar, que la cosita fluya. Y con facilidad. Y todo es complejo. Y todo es difícil. Y es verdad. Y bueno, y no quiero hablar de la inflación normativa que tenemos, que a una pequeña empresa le causa pavor.
Uh-huh. Le quiero despertar una sonrisa, don Marcos, pero será después de escuchar esto, ¿eh?
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Es enseguida hablaremos de un dato que nos ha dado don Marcos, que nos ha dejado un poco aquí preocupados. Pero le he prometido una sonrisa y, Carlos, lo tenemos que conseguir.
Sí, hombre.
Por favor, vamos a empezar.
Sí, esto es así. A ver, el pasado viernes, ¿te acuerdas que estuvimos hablando que los hermanos Cadaval, Jorge y César, los Morancos, pues lanzaron un vídeo en YouTube que la verdad es que estuvieron rapidísimos? Es la reacción a una noticia que habíamos tenido pues unos días antes, que Puigdemont había viajado en principio en secreto a Bruselas para reunirse con los líderes flamencos. Y claro, según los Morancos, pues ocurrió pues que entró don Carles en un establecimiento belga engalanado con banderas de Cataluña y pasó esto.
Hola, Bonenit. Venía a entrevistarme con los líderes flamencos.
¡Hombre! ¡Pues la cosa de mis entrañas! ¡Aquí te vamos a la gloria! ¿Qué es lo que quieres?
Venía a pedir asilo político.
Aquí te vamos a dar asilo flamenco. ¡Cómiga con este rollo! ¡Ale! ¡Ale! ¡No te vayas a equivocar!
¡Ale! ¿Qué pasa?
Porque estoy viendo en tu cara que tienes a la cama y en el soto de rey.
Bueno, pues no eran los flamencos que a lo mejor se esperaba el señor Puigdemont. Bueno, que sepas que esto de Cataluña ya, como es tan serio, ha generado todo lo contrario. Humor, buen humor.
Pero es que así somos los españoles, don Marcos.
Y lo último de lo último es que ya que estamos en pre-campaña, podemos confirmar que hay cierto baile de siglas y partidos dentro del lado independentista de la vida, ¿no? Por las redes sociales nos ha llegado la confirmación de cómo están las cosas justo ahora mismo.
Ya está claro qué grupo se presentará en el 21 de diciembre para pedir la independencia de nuevo. Junts per sí, Junts per Pers, Pers per sí, Nothing Pers, Pers per mi, Tots per Pers, Just for Men, Men in Love, I have a pen, Guys are you, One Junts per tu, Empaten per you, Això jo algun, Burem comú en podem, Follem comú, comú són tots, Follem si tu vols, Tots som més, Més per jo, Jo sí que sí, Ara veràs tu, Puja por aquí, caguem tots junts, junts en mens, Catalunya sí que es pot.
Però què és esto?
Que es pot o dius tu, PDeCAT, la CUP, el PIT, jo te la xup, pim pam pum, aquí tenim foc. Quan haces pop, ja no hi stop. Cante...
Se muere.
Cat de pot, pot el que vol, vol el que cat, cat dius tu, necessito un Kit Kat, cat de smogs. Bye, bueno. Fort, me la ufa tot, rica, ay, super, es que es cool.
Y ya está. Pero bueno. Estamos aprendiendo catalán a ciencia. Pero, vamos, una cosa rápida.
Pero esto, bueno, esto
es humor, es humor. Está circulando por todas las redes sociales, sí. WhatsApp, en fin. Esto al que no le ha llegado es que no tiene teléfono. Bueno, esto es así.
Marcos tiene Peña WhatsApp. Decía que ya lo había oído,
sí,
¿no?
Sí. Bueno.
Mira que sea Marcos le piden que medie allí. Imagínate, sí, que le llaman.
Ya estuvo, ¿no? En el aeropuerto.
No, pero yo en Cataluña. Dice, ya no podemos más, porque es que no somos capaces de llegar a nada. Hacemos elecciones una tras otra, todas otras, y no llegamos a nada. Y somos el 50% cada parte. Y vamos a llamar a Marcos porque él nos va, ¿no? ¿Tú lo verías bien eso?
Sí, de hombre bueno, que haga de hombre bueno.
Dice Lux Fiat, y se hace la luz de hoy. Bueno,
que te llamen porque... Algo aportaría seguro, ¿eh?
Hoy 200 alcaldes independentistas han viajado a Bruselas para protestar lo que consideran una persecución al gobierno cesado, y han estado allí. Y lo que sí es verdad, que parece ser que Bruselas, el Parlamento Europeo, ha vetado la entrada de Puigdemont.
Tiene tener medidas, ¿no? O sea, está en libertad, pero está en libertad con medidas. Y le ha dicho, cualquier institución europea necesita la solicitud expresa y por escrito del tribunal correspondiente.
Hemos dicho a Marcos, que nos acompaña al presidente del Consejo Económico y Social de España, Marcos Peña Pinto, que nos hable del Black Friday. En este Black Friday resulta que hay alguien que hace un negocio mucho en un día, lo que no hacen empresarios españoles en todo un año. Y esto me ha dejado un poco trastocada. ¿En un día se puede ganar más que grandes empresas españolas en todo un año? ¿Pero cómo puede ser eso?
Vender más, sí, claro, sí. Eso significa que vivimos en un mundo que nos cuesta mucho comprender.
A mí sí, me cuesta.
Y seguimos con nuestras cositas, ¿no? Entonces, bueno, pues la famosa Alibaba de comercio electrónico, un solo día, no es el Black Friday, es el día soltero que tienen los chinos, igual.
Single day. Sí.
Single day.
Pues vende más que la cadena de distribución más importante de España en todo el año, en un solo día.
Pero, ¿y esto cómo puede ser?
Entonces, ¿cómo te vas a mover por ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a coger presencia? ¿Cómo vas a mantener tus valores europeos de cohesión social y eficiencia económica? ¿Cómo vas a mantener tus sistemas de protección, que son los que te dan identidad y te dan vida, la sanidad, la educación, las pensiones? Hombre, esa es una apuesta importantísima que nos debería a todos
reflexionar
sobre ello, saber que somos capaces de hacerlo, que lo hemos hecho bastante bien, que empezamos esta andadura, yo que sé, en España con 70.000 médicos y hoy tenemos 280.000. Oye, hombre, algo se ha hecho. Con 300.000 maestros, yo tengo más de 600.000. Una pensión de 70 euros hoy es de 1.332. Las cositas
han cambiado.
Han cambiado.
Aprovecho su presencia aquí, Marcos, para preguntarle, ¿y las pensiones? ¿Los que están hoy cotizando las cobrarán?
Con toda seguridad, hombre. No depende de una conjunción astral, depende de lo que queramos nosotros. Uh-huh. Y es un compromiso político, todos los partidos políticos están comprometidos
a
ello.
No peligran, es que lo digo porque se han oído voces de...
Hombre, claro que se han oído voces, sin duda. Recuerdo ya hace tiempo que había un chiste de Forges en el periódico, una manifestación con una pancarta que decía: arrepentíos, pensionistas, vuestro fin está próximo. Bueno, pues en eso venimos funcionando desde hace tiempo. Y es un tinglado importante, nosotros tenemos 9.5 millones de pensionistas que todos los santos meses del año cobran su pensión. Nosotros, los españoles, nos gastamos al día 350 millones de euros en pensiones. Y en un trabajo que está mutando. O sea, que eso hay que ponerse las pilas, ¿no? Y hay que saber que hay que mantenerlo, porque eso es lo que cohesiona y vertebra un país. Eso es fundamental.
¿Pero tendrían que nacer más futuros trabajadores o...? En este momento, no sé, incentivar que nazcan más niños para que podamos cobrar. Sí. No sé, sí, también, ¿no?
Eso por supuesto, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos es que desciende la población activa, ¿no? Es un problema, ¿no? Claro que es un problema.
¿Puede llegar un momento que esté totalmente desequilibrado? Sí. Que haya más pensionistas que...
Bueno, es que hay ya zonas de España en las que hay más personas que cobran una prestación que trabajadores.
¿En Andalucía, por ejemplo?
No, no es en Andalucía.
¿En Extremadura?
No, tampoco.
Bueno.
Es en Asturias.
Ajá.
Bueno, tiene explicaciones históricas sencillas, ¿no?
El matriarcado, ¿no?
El proceso de jubilación tan fuerte que hubo en siderurgia, minería, etcétera, ¿no? Pero esto se inicia con una idea, ¿no? Tiene que haber tres trabajadores por un pensionista, ¿no? Ese es Lord Berber y se empieza primero Bismarck, eso se va haciendo, la cultura industrial, pues todo eso ha cambiado radicalmente. Ese mundo que vivimos ya no existe, ¿no? Y hoy en día en España, en muchas zonas estamos por debajo del 1, en muchas en el 1,3 y la media debe ser 1,7 o algo así, ¿no? O sea que es un asunto complicado.
Es preocupante, ¿no?
Tienen que trabajar más de 22, 23 millones de personas y trabajar bien. Uh-huh. Haciendo cositas bien.
Y cualificados, como usted está diciendo, claro, que parece ser que, claro, si nos está escuchando alguien, el presidente del Consejo Económico y Social de España nos ha abierto un camino, y es que cuanto más cualificado, sobre todo en materias como matemáticas, ingenierías, informática, por ahí vamos a encontrar trabajo.
Sin duda alguna. Es una fantasía pensar que todos tenemos que ser matemáticos, porque no lo vamos a ser.
Desde luego nosotros ya no.
No. Tarde.
Pero hombre, pero esa formación... Antes yo creo que lo has dicho, que es un tema que nos olvida. El tema de los jóvenes, cuando se habla de ellos, es real, ¿no? Y otra cosa es que hay tantos jóvenes como pensionistas, 9.5 millones. Pero hay un sector de la población española en situación delicadísima, que es el de los parados mayores de 40 años, ¿no? Ahí tenemos más de 1 millón con más de 2 años en el paro y el 70% solo con estudios básicos primarios, ¿no? O sea que la recolocación de ese colectivo, gracias sobre todo al derrumbe de la construcción, es una recolocación muy complicada, ¿no? Y eso sí que es algo que debemos intentar resolver, como que hemos casi multiplicado por 4 los hogares españoles en los que todos sus miembros están desempleados. Es decir, que la crisis ha sido real y las cicatrices van a perdurar. Y eso es lo que nos debe mover, hombre, aliviar. La única política está para aliviar el malestar, hombre, no para hacer a la gente feliz ni alcanzar el cielo.
Pues Marcos Peña Pinto, caray, es que verdad que qué gusto da oírle y se nos ha quedado corto el tiempo. Presidente del Consejo Económico y Social de España, esta es su casa. Esperamos recibirle en más ocasiones.
Encantado, encantado.